a otro tema. Hoy vamos a ver el tema de la tentación. Un tema importante, ¿por qué? Porque todos luchamos con este asunto, ser tentados, con el pecado, ¿no? Todos tenemos una lucha contra el pecado. Entonces vamos a hablar un poco hoy sobre este asunto. Asunto bien importante. Entonces, vamos a comenzar definiendo qué es la palabra tentación. Viene del griego peiramos, poner a prueba, por experimento del bien o experiencia del mal, solicitar, disciplinar, o provocación, por implicación, adversidad, prueba, tentación. Entonces vemos que esta palabra puede significar dos cosas, una tentación en el sentido negativo de arrastrarte al pecado, o una prueba. Cada vez que encuentras la palabra prueba en el Nuevo Testamento o tentación, es la misma palabra en griego. Eso es interesante. Pero porque significa, porque se usa para las dos cosas, para probar a alguien, tanto en lo bueno, pero también en lo malo. Entonces, primeramente vamos a hablar brevemente de la primera, pero quería poner esta frase primero. El fuego prueba el hierro y la tentación al justo. Entonces, qué interesante esto. Que necesitamos ser probados. El justo necesita ser probado. ¿Pero probado en qué? Por el Señor, ¿no? No por el diablo. Probado en estas cosas. Tres tipos de pruebas que Dios usa para nuestra vida. No tentaciones, sino pruebas, ¿no? Porque la Biblia dice que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que no lleva a nadie al pecado, ni incita a nadie a pecar, porque Dios odia y aborrece el pecado. ¿Bien? Entonces, permitiendo pruebas de fe, permitiendo Dios situaciones o encomendándonos tareas que superan nuestras habilidades y fuerzas para que entonces confiemos en Él para poder realizarlas. O sea, a veces Dios nos pide cosas, hermano, que Dios sabe que nosotros no podemos hacer. ¿Por qué? Porque sabe que no podemos hacerla para que entonces pongamos nuestra confianza en Él. Y le conozcamos, y conozcamos y experimentemos su poder. Entonces a veces Dios nos pide cosas, hermano. Como enseñar la palabra. Para mí enseñar la palabra no es algo que yo pueda hacer en la carne, hermanos. Ahora yo puedo enseñar lo que mi carne dice, pero no sé enseñar la palabra. Entonces yo creo que cuando uno va a enseñar la palabra, solo Dios puede tocar el corazón de las personas. Solo Dios puede transformar la mente de los hermanos. Solo Dios puede confrontar los corazones por medio de su espíritu y darles una convicción de pecado y hacer que pongan su fe en Él, como estoy predicando el Evangelio en la calle. Entonces, Dios nos manda cosas que no podemos hacer. ¿Por qué? Porque sabe que solo Él puede hacerlas. Y Él quiere que nosotros conozcamos su poder. Bien, como el caso que aquí dice Pablo en 2 Corintios 1:8. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, actual Turquía, la Asia de esa época, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. O sea, más allá de las fuerzas de Pablo y sus compañeros. Lo superó las fuerzas humanas de ellos. De modo que habíamos perdido la esperanza de salir con vida. O sea, era una situación tan difícil que decían, uy, vamos a morir. De aquí, de esta no salimos. De aquí llegamos. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ven, Dios nos llevó a una experiencia tan fuerte allá en Asia de persecución y de sufrimiento que ellos dijeron, solo hay una forma de salir con vida. Que Dios sobrenaturalmente haga algo, porque ya estamos sentenciados a muerte, pero en toda esperanza de que ellos pudieran hacer algo para salir con vida, y entonces pusieron su esperanza en Dios, que si moría, Él podía resucitarnos, y si no moría, Él podía liberarnos. Mientras Dios permite ese tipo de pruebas, como las que le ponía George Mueller, alimentar a miles de huérfanos, y estaban los miles de huérfanos sin ningún tipo de desayuno, sentados, no a la mesa, y quiso George Mueller orar y confiar, y enseguida llegó el pan y la leche. ¿Se acuerdan eso? Creo que lo leímos o lo leyeron en la biografía, ¿no? Entonces, eso era algo que George Mueller no podía hacer, él no podía alimentar a todos los huérfanos, pero Dios se lo mandó. Él confió en Dios y Dios pudo hacer algo que él no podía hacer. ¿Se da cuenta? Y él conoció la fidelidad de Dios. Entonces, Dios hace esas pruebas para aumentar nuestra fe, para que pongamos nuestra fe en Él, para que confiemos en Él, para formar a su Hijo en nosotros. Pero hay otro tipo de prueba que se parece un poco a la que Pablo estaba pasando. Persecución o martirio. Estas pruebas tienen como fin poner la mirada en Dios, también glorificar a Dios con nuestras vidas. Saludos a Isaí, que lo veo por ahí. Y transformarnos. Entonces, por medio de permitir que sean perseguidos por la fe. Dice Pedro, 1 Pedro 1:6. En lo cual os regocijáis, ¿en qué? En las pruebas. Grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, sí es necesario que seáis afligidos con diversas pruebas de parte de Dios, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza y gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Entonces Dios quiere formar a su Hijo en nosotros, Dios quiere purificar nuestra fe, Dios quiere que nuestra fe crezca, Dios quiere que nuestra fe no esté mezclada con mentiras y con las cosas del mundo, con mundanalidad, con tibieza. Entonces Dios tiene que purificarnos como al oro, toca sacarle las impurezas. Entonces Dios envía esas pruebas para purificar nuestros corazones y formar a su Hijo con claridad en nosotros. También nuestra lealtad será probada, hermanos, por Dios, por medio de falsos maestros y falsas doctrinas. Aquí antes de leer este versículo les digo, hermanos, ya salió pan caliente el programa que estaba prometido sobre los niveles de profecía. Si el don de profecía todavía está vigente, todavía lo hayan visto algunos. Si no lo ha visto, hermano, vaya, véalo, aprenda sobre la profecía bíblica. El don como está vigente hoy en día según las escrituras. Bien. Entonces, miren lo que permite Dios. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños. ¿Ha visto de esos, hermano? Eso que le gusta soñar, que comen frijoles, se quedan dormidos y dice, yo soñé contigo y te va a pasar tal cosa. Esos. Y anuncian una señal o un prodigio. Yo vi que te vas a ganar la lotería. Yo vi que Dios te va a bendecir, te vas a casar con esa mujer y esa mujer está casada. Yo vi que Dios te va a prosperar. Y quiebras. Entonces, ese tipo de falso profeta, ¿no? Soñar de sueños. Y la señal o prodigio se cumple. ¿Ves? Es un profeta de verdad. Se cumplió lo que dijo, lo que soñó. ¿Será? Miren. Acerca al cual te había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvamos. Entonces te quiere desviar de la fe. O sea, se cumple lo que dice, pero te quiere desviar de la fe. Dice, os dará, dice, no darás oído a las palabras de ese profeta o a ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, al cristiano Dios lo prueba para ver su lealtad. A los impíos, dice según la Tesalonicenses, que Dios envió un poder engañoso, ¿para qué? Para que los que no creyeron la verdad, sino se cumplieron de la mentira, sean condenados con el mundo. Si usted es cristiano, usted va a ser probado, pero para ver su lealtad, no para ser condenado, ¿no? Los falsos creyentes serán reunidos como la paja para ser quemados por medio de los falsos maestros. Entonces, cuando usted vea que corren detrás de los falsos profetas y falsos maestros, no corra detrás de ellos, hermano. Deje que ellos corran y se junten para el día del juicio. Porque son engañados por causa de su propio corazón, que odia la verdad de Dios y ama la mentira. Entonces, para los falsos cristianos y falsos maestros, para que ellos le den oído a ellos. Entonces, estas son las pruebas que Dios envía, hermano, para probarnos nuestra lealtad, purificar nuestra fe, aumentar nuestra fe, formar a Cristo en nosotros. Ahora, ya hablando de la tentación como tal que nos lleva al pecado, que sería la misma palabra, pero con otra connotación. Entonces, cada que vemos una palabra en la Biblia, hermano, en diccionario, para ver si lo que dice el diccionario se aplica en ese contexto, hay que leer las palabras que rodean el texto. Entonces, tentación en cuanto a la incitación al pecado es un sustantivo, el acto de tentar. Incitación al mal mediante argumentos. Eso Dios no lo hace, ¿no? Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. Dios, como vimos, nos prueba, pero para nuestro bien. Ahora, el diablo sí nos quiere llevar a pecar. Esta sí es la definición para ese tipo de tentación. Halagos o ofrecimientos de algún bien, real o aparente, son esas artimañas. Esto sacado del diccionario Noah Webster en 1828, que se los recomiendo, está en internet. Online, no tienen todas las palabras, pero casi todas fueron definidas por este hermano a través de la Biblia. Entonces, un buen diccionario. Ahora, una definición que saqué yo de mi estudio. La tentación es el deseo de hacer aquello que sabemos que está mal delante de Dios, porque si no, no sería una tentación, sería algo bueno, ¿no? Si pensáramos que está bien, no sería alguno que nos tienta. Tal deseo busca satisfacer los deseos de la carne, autogratificarte y llenar tu supuesta necesidad, que no es otra cosa que un engaño del mismo corazón del hombre y del enemigo de sus almas, el diablo. Entonces, cuidado, eso es la tentación para llevarte al pecado. Entonces, ¿cuál es el origen de la tentación? Vamos a ver tres orígenes. Primeramente, el diablo. El primer tentador fue el diablo, quien tentó a Eva y a Adán para pecar contra Dios, desobedeciendo el mandamiento, ¿no? No comerás del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque desde ese día ciertamente morirás. ¿Qué decía la serpiente? No morirás, ¿no? La serpiente siempre te va a querer engañar, hermano. No, lo que Dios dijo no es así. ¿Cómo te va a pasar? Si te casas en yugo, es igual te va a ir bien. Lo vas a convertir. Esa es la voz del diablo. Cuidado con eso. Mañana vamos a seguir con el programa Yugo es igual ahí en la radio. Si quieren ver el programa, y vamos a ponerlo ahí en el estado para que puedan verlo. Entonces, cuidado con los engaños del diablo, hermano. ¿Quién te va a querer mentir? Como quiso mentir al Señor Jesús. Señor Jesús, pues no te acontezca. Ten compasión de ti. Apártate de mí, Satanás, le respondió el Señor Jesús a Pedro, ¿no? La voz del diablo siempre te va a querer desviar, hermano, de obedecer a Dios. Te va a querer tentar. Puede hacerlo a través de un cristiano. ¡No te consagres! Va a ser un santurrón. Va a parecer un loco. Es la voz del diablo a través de tus compinches. Cuidado con eso, hermano. Cuidado con la voz del enemigo. Entonces el diablo es llamado en estos dos versículos del Nuevo Testamento el tentador. Y vino el tentador, o sea, el diablo, al Señor Jesús que estaba en el desierto ayunando. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿No? Quería tentar al Señor Jesús en su identidad y quería tentarlo con eso, porque la tentación es si eres el hijo de Dios, ¿no? Entonces, qué terrible esta tentación. El Señor Jesús respondió con lo que dice en Deuteronomio 6, si mal no recuerdo, no solo el pan vivirá el hombre, sino toda la palabra que sale de la boca de Dios. O sea que hay que usar las escrituras para vencer al diablo, que es tener bien afilada la espada, hermano, para luchar contra la tentación del enemigo. Por lo cual también, yo no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que hubiese sido tentado o el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces Pablo temía que el diablo estuviese tentando a los tesalonicenses para dejar la fe. Igual que también se los dice a los corintios, ¿no? Que él temía que ellos fueran seducidos para extraviarse de la lealtad a Cristo. Entonces, Pablo conocía que el diablo es un tentador y que tentará a los cristianos. ¿Usted sabía eso? Sépalo. El origen también está en nuestro corazón, hermano. ¿Por qué el diablo puede tentarnos? ¿Por qué fue nuestro corazón? Porque ¿cómo es el corazón del hombre? Es corrupto. Le conduce a deseos que Dios aborrece. Engañoso es el corazón más que los políticos, más que todas las cosas, hermano. Que todas las que tú conozcas. ¿Sabes qué es lo más engañoso? Tu corazón. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pregunta ahí el Señor. Terrible, ¿no, hermano? Y el mismo Señor responde. Yo, Jehová, que escudriño los corazones. Él conoce que nuestro corazón es más mentiroso y engañoso que todas las cosas. Y perverso. Entonces, hermano, tu corazón, mi corazón, es una fuente de engaño, de mentira, de tentación. ¿Por qué el diablo puede tentarte? Porque tu corazón te engaña. El diablo te queda un empujoncito. Para que le creas a tu corazón engañoso y termines pecando. Es que yo siento en mi corazón, hermano, de parte de Dios. ¿Será de parte de Dios? ¿No estarás engañado? ¿No será más bien de parte del diablo? ¿De parte de tu carne? Yo no conozco el versículo en la Biblia que dice confía en tu corazón y en lo que tú sientes. Eso lo dice el mundo. ¿No? Haz lo que sientas, sigue tu corazón. Hermano, esa es la voz del diablo también. Cuidado. No le creas a tu corazón. Créele al Señor, a su palabra. Su palabra es verdad. Tu corazón no es verdad. Tu corazón no es la fuente de la verdad. Ni el mío, sino la palabra de Dios. Porque lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque el corazón del hombre es que sale. Los malos pensamientos. ¿Qué malos pensamientos? Homicidios, adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las que contaminan al hombre. ¿Y de dónde salieron? Del diablo. No, de tu corazón y el mío. Entonces, cuida tu corazón porque de él mana la vida, hermano. Pero también mana la inmundicia. Hay que cuidar tu corazón. O sea, tu vida, lo que tú vives, ¿de dónde sale? Lo que tú haces, lo que tú hablas, eso es lo que mana la vida. O sea, tu comportamiento, tus acciones, ¿de dónde manan? De tu corazón. Cuida tu corazón. Si lo llenas de cosas malas, como hemos estudiado, va a salir toda esa cloaca que hay ahí, hermano. Si lo llena de la palabra de Dios, ¿qué va a salir? Cosas buenas. Llénalo de la palabra de Dios. Porque ¿qué dice Santiago la tentación? Sino que cada uno es tentado por el diablo. No. Cuando es llevado y seducido por el diablo, tampoco. Por su propia pasión. O sea, por sus propios deseos. Entonces, hermanos, ¿sabías que tu corazón, tu propio corazón, tus propias pasiones son las que te seducen y te llevan a dónde? A pecar, hermano. Tú no puedes confiar en ti mismo. Después, cuando la pasión, o sea, el deseo, ha concebido, o sea, tú lo alimentas, lo acobijas, lo acaricias ahí en tu corazón, en tu mente. Ay, yo sí quiero eso, yo sí amo eso. Estás acariciando el pecado ahí en tu corazón. Dice la luz el pecado, va a salir el pecado, porque tal cual es su pensamiento, tal cual es él, como hemos leído ya en Proverbios. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Entonces no le creas a tu corazón. Tu corazón te va a querer engañar. Te va a querer llevar al mal. Entonces, no, es que yo la voy a convertir. No, no voy a convertir a nadie, hermano. Yo es igual, no es para cristiano. No, es que yo voy a tal lugar y no me va, yo no voy a pecar, aunque yo sé que es un lugar peligroso para mí. No, hermano, no se deje engañar. Usted se ha arrastrado por sus deseos, con falsas promesas de su corazón, engañándose y usted va a pecar. Entonces, también está el mundo, hermano, como un factor de tentación. El mundo, con todas sus cosas y su gente, es una fuente constante de tentación para el creyente, dice nuestro hermano John Owen en su libro La Tentación. Ante solo los cristianos, se lo recomiendo. En la parte de los libros donde dice libros recomendados, ahí está este libro. Al final de la enseñanza voy a volver a ese libro, ¿bien? A recomendárselos. Entonces, ¿qué dice Mateo 4, 8 y 9 sobre lo que dice nuestro hermano? Dice, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré. Si postrándote, me adoras. O sea, el diablo también reconocía que el mundo es un factor para tentar al hombre. Y él quiere tentar con las cosas que hay en el mundo, ¿a quién? A Jesús. Entonces, también a nosotros. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ahora, tentaciones internas y externas. Yo hice una división aquí para enseñar esto. Entonces, las internas son aquellas que son fruto de nuestra propia naturaleza, como veníamos estudiando, nuestro propio corazón caído, que tienen su origen en nuestro corazón corrompido. Y estas pueden ser diferentes en cada persona y variar en intensidad, porque no todos tenemos las mismas tentaciones. Y aunque tengamos tentaciones parecidas, no todas las tienen la misma intensidad. ¿Por qué? Porque algunos alimentan más la tentación, ¿no? Dos hombres pueden tener lucha con la lujuria, pero el que ve pornografía va a tender más a pensamientos sucios que el que no, ¿verdad? Entonces, tentaciones internas que nosotros podemos alimentar y pueden ser más intensas en una persona que en otra. Son tentaciones que vienen de adentro, de nuestro propio corazón, no de afuera, no del diablo. Pero también están las del diablo, no las externas. Aquellas que el diablo introduce, como introdujo en la mente de Ananías y Zafira, mentira al Espíritu Santo, y dejaron llenar su corazón por parte del diablo, para mentir al Espíritu Santo. O que la viva, porque la tentación está por tu propio corazón corrupto, el diablo te da el empujoncito. En el corazón del hombre, sea por pensamientos que le va a querer introducir en tu mente, o por medio del mundo, las cosas y las personas. Entonces, le va a usar diferentes métodos para quererte engañar. Entonces, viendo un poco lo interno, hice estas dos divisiones: pensamientos e intenciones. Ponga atención porque aquí va a haber palabras parecidas con las externas, pero vamos a explicar cómo son diferentes. Por ejemplo, las blasfemias, hermano. Usted nunca le ha pasado. Dígame que a usted nunca le ha ocurrido esto, hermano. Que usted esté tranquilo en su casa y tiene un pensamiento. ¿Qué tal si Dios no existe? ¿Qué tal si venimos del mono? ¿Qué tal si tienen razón los ateos y yo vivo engañado toda mi vida y estoy perdiendo mi tiempo aquí? ¿No le han llegado esos ataques a su mente, hermano? A mí me ha pasado y a muchos cristianos. Mentiras del diablo que quiere introducir nuestra mente haciendo pensar que fueron nuestros propios pensamientos. Que no sembrar la duda en nuestros corazones. ¿No? Entonces, si usted pone a ver cosas de la evolución, usted va a alimentar esos pensamientos también. Y va a empezar a pensar de verdad, usted va a empezar a pensar de esa manera. Hay pensamientos que son blasfemias, hermano. Que a veces le llega a uno a la mente, pero no son pensamientos de uno, sino que pone el diablo ahí. Usted debe decidir si abrazarlos o rechazarlos. Ahora, ¿cómo se rechaza un pensamiento? Yo rechazo, no, eso no sirve para nada. Yo cancelo el pensamiento, eso tampoco sirve para nada. Si yo le digo a usted que no piense en un elefante rosa, ¿usted qué va a pensar? Un elefante rosa. No voy a pensar en la blasfemia, no voy a pensar en la evolución, no voy a pensar. Hermano, usted no va a lograr nada con eso. Si no, usted lo que va a lograr es pensar más en eso. La Biblia dice rechaza, decreta o cancela. La Biblia dice lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Cómo? Cuando yo la palabra de Dios, hermano. Ese mismo versículo está, ¿no? Que nuestras armas no son carnales, sino que son ¿qué? Poderosas en Cristo para derrumbar fortalezas. Fortalezas espirituales y castillos que flotan en el aire, no, hermano. Pensamiento, mismo dice, contra todo pensamiento que se levanta contra la verdad, contra el conocimiento de Dios. Entonces, llegan esas blasfemias, llegan esas mentiras a nuestra mente, ¿cómo usted va a destruir esas fortalezas intelectuales, esas mentiras, esos argumentos? Por medio de la palabra de Dios, porque nuestras armas no son carnales. Nuestras armas no, yo declaro, yo digo, yo no digo, yo cancelo, yo no, hermano. Nuestras armas son espirituales. Y una espada, ¿sabe cuál es una de nuestras armas? La espada del espíritu. Yo no escuché, yo no encontraba en la Biblia la espada del decreto o la espada del cancel. Encontró la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere reemplazar esas mentiras, esos engaños, reemplácelos con la verdad, con la palabra de Dios. Como hizo Jesús, Jesús dijo, yo cancelo tus palabras, diablo. Él dijo, escrito está. Y dio con la espada de la palabra, diciéndole, escrito está. En las tres ocasiones, ¿no? Entonces, hermano, escrito está. Ahí está su defensa. Ahí está su espada para luchar contra estas blasfemias o mentiras que vienen a su mente. También está la palabra mentiras, ¿no? Entonces, no es que usted está pensando en mentir, sino mentiras que vienen a su mente. Engaños del enemigo, ¿no? Tal vez llegue hasta un pensamiento de quitarse la vida, de para qué yo vivo, nadie me ama, todos me odian, me comen un gusanito. No, hermano, no piense eso. Piense lo que dice el Señor. Piense en la verdad de Cristo. Rechace esos pensamientos por medio de creer lo que la Biblia dice sobre usted, sobre la salvación, sobre la justificación. Estos días hemos estado estudiando nuestro estudio de Gálatas sobre la justificación. Qué estudio tan importante que nos libra del peso del pecado, conocer que hemos sido salvos por gracia, no por obras, y que Dios nos declara justo no porque lo seamos, sino por medio de su propia justicia. Y nos libra de la condenación y del ataque de nuestras conciencias. Porque le dice que lo que limpia nuestras conciencias es la sangre de Cristo. No es que usted diga, limpio mi conciencia con la sangre de Cristo, no, hermano. Es que por medio del sacrificio de Cristo hemos experimentado el perdón de nuestros pecados y ya no tenemos la acusación del diablo. Eso es lo que significa. No que usted haga rituales con sangre. Eso lo hacen los chamanes, ¿bien? Como lo hacen los cristianos. Entonces, también me pueden venir a su mente pensamientos de cobardía. La Biblia dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Cobardía, por ejemplo, que usted sea cobarde de hablar de Cristo. Tiene pensamientos, no, no hables de Jesús, van a pensar que es un bobo, un loco, un santurrón, un religioso. No confieses en el nombre de Cristo, que mejor cállate. ¿Quién es cristiano aquí? ¿Y tú? ¿No? En tu trabajo, en el estudio, donde sea, hermano. Esa tentación puede llegar, ser un cobarde. No hables, es el diablo, hermano. No hables, no digas nada, te va a ir mal. No, sh, cállate. No le crea, hermanos. Esos pensamientos pueden ir de tu propia carne. Como le pasó a Pedro, ¿no? Ahí en nuestro estudio de Gálatas estuvimos viéndolo hace 2 semanas. Pedro estaba, ¿no? En Antioquía de Siria, vio que llegaron unos hermanos de Jerusalén de parte de Jacobo y dice que le entró miedo. Y por el miedo se retrajo de comer con los hermanos gentiles y ahora solo comía con los judíos. Y en su hipocresía arrastró a Bernabé y a los otros judíos creyentes que vivían en Antioquía de Siria. ¿Se da cuenta, hermano, qué peligroso es la cobardía? Entonces, cuidado con esa tentación. Pedro cedió a esa tentación. Usted no ceda. El miedo que está de moda en nuestros días es el miedo a congregarse, ¿no? Ahora no hay miedo a trabajar. Yo estaba en Transmilenio, el tipo de bus que manejan aquí en Bogotá, el transporte público, para los que están en otro país. Y el Transmilenio lleno, 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 ya sabe, cristianos, ¿no? Cristianos que no se congregan, pero están ahí en los buses agolpados. Cristianos que no se congregan, pero van ahí en los cumpleaños. Y ahí los veo en las fotos de su estado. Cristianos que no se congregan, pero van a bodas. Yo estaba entonces haciendo una visita en Bucaramanga y me invitaron a una boda de una hermana. Y ahí encontré un montón de hermanos que no se congregaban, pero estaban en la boda, sentados uno al lado de otro sin distanciamiento social y sin mascarilla comiendo tranquilos. Pero no se congregan, cobardes. Y ahí me encontré con dos ancianos de una iglesia. Y les pregunté, ¿por qué no se congregan, hermanos? No, es que el coronavirus, que podemos morir. ¿En serio? ¿Estamos en una boda comiendo juntos y me salen con semejante excusa, cobardes? Exactamente, que usted es un cobarde, hermano, que hace de todo pero no quiere congregarse. Es la cobardía de nuestros días. Gente que va al trabajo pero no se quiere congregar. Es que si el gobierno nos va a arrestar, que nos arresten, hermano. ¿No arrestaban cristianos por congregarse en el primer siglo? ¿No nos van a arrestar ahora también, hermano? Estoy cristianos cobardes en nuestro día. Miedo a la muerte. Yo me pregunto, esos hermanos que tienen miedo a irse al infierno o qué. ¿No han creído en Jesucristo? Si mueren, ¿a dónde van a ir? caso van a ir al lago de fuego. Hay una cobardía en nuestros días, hermano. Entonces, no sea ante la cobardía, no sea ante el temor, más bien obedezca a Dios, porque también está otra tentación, el egoísmo. Me ha pasado, es que si yo comparto lo que tengo, ay, no me va a alcanzar a mí. Ese pensamiento, una tentación egoísta, ¿no? No dar al que necesita porque no me va a alcanzar a mí, porque si yo reparto, entonces me quedo con menos, o me va a tocar la peor parte. Cuidado con ese tipo de tentaciones, hermano. A uno le pasaba desde niño, con los hermanos cuando iban a repartir las galletas o la torta o el pan. Ay, no, yo me pongo de primerito porque al final no me va a alcanzar. No hay todo de egoísta, ¿no? Se ríen algunos ahí porque saben que eso lo han pensado, ¿no? Todos, hermano, todos hemos estado. Mira, hermano, aquí estamos hablando de cosas que todos luchamos, ¿no? En diferentes grados. La tentación no nos ataca a todos. Podemos ceder ante ella o podemos, como vamos a ver más adelante, fortalecernos y vencer. Ahora también intenciones, ¿no? Intenciones homicidas. Jesús dijo que el que se airía de sobremanera contra su hermano se enoja de una manera, pues ya más allá de lo que debe enojarse. Es un homicida de corazón. Eso es desearle el mal al prójimo. Ojalá se muera. Ojalá le pise un carro. Ojalá el jefe se quiebre su empresa porque me despide. Son tentaciones pensar eso, hermano. Abrazar esos pensamientos. Cuidado con esas cosas. Cuidado con eso. Adulterios, tipos de adulterios, ¿no? Aquí como adulterar las cosas, aquí se lleva a contaminarlo, aquí no hablamos solamente de la parte sexual, sino mezclar las cosas, así somos tentados, como los gálatas, a adulterar el evangelio, mezclarlo con obras, a mezclar cosas que Dios manda que deben ser puras y mezclarlas, ese tipo de adulterios, de mezclas, hay tentaciones, vemos tanto falso pastor y tanto falso profeta en nuestros días, algunos eran verdaderos hermanos, que llegaron a seducir y mezclaron las cosas, por temor al hombre, por amor al mundo, por tantas cosas. También hay lujurias, eso sí, la parte sexual. Dar cabida solamente a pensamientos lujuriosos. Ceder ante deseos de la pornografía, de desnudar a la gente en nuestras mentes. Tantas tentaciones que hay de lujuria en nuestra vida, ¿no? Entonces, cuidado, hermanos, porque somos tentados de muchas maneras. Hoy en día la pornografía es terrible. Tanto, las mujeres están alcanzando estadísticamente a los hombres en adicción a la pornografía. Por culpa que muchos papás están dando celulares a sus hijos desde pequeños, arrepientes. Denle el celular el día que se casen, ahí en el altar, ahí regalen un celular a su hijo. Porque nosotros mismos estamos exponiendo a nuestros hijos a la tentación. Los adultos luchamos con esas cosas y le ponemos a nuestro hijo una cloaca abierta para que se llene de barro. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque si nosotros mismos somos tentados, ¿cuánto más los pequeños? Cuidado delante de qué aparato usted los pone. Usted no debería ponerlo delante de esas pantallas. Robos, tentados a, más bien diríamos, a una envidia, a una codicia, desear el bien del pro, el, los bienes del prójimo. No el bien del prójimo, lo que él tiene. ¿Por qué él tiene y yo no? Deje la envidia, hermano. A mí alégrese porque los hermanos prosperan. Engaños. El engaño de tu corazón, ser engañado por ti mismo, para hacer lo que tú quieres hacer, pero mentirte a ti mismo para no sentirte culpable. El cristiano es engañado en su corazón, tentado a ser engañado por su propia mente y por el diablo y por el mundo. Creerse las mentiras. Tropiezos, ponerle tropiezo a las personas, decir, ponerle tentado a hacerles el mal a otros, a que otros fracasen, a que otros les vaya mal. Eso también son tentaciones. Vamos a avanzar. También hay tentaciones externas. Homicidios, otra vez, pero ¿qué es esto? Esto es acciones, ¿no? Aquí ya es desear realmente empezar a maquinar cómo vas a matar a alguien. Cómo vas a quitar la vida a otra persona. Eso ya no solamente desearle la muerte a alguien, es empezar a pensar ya cosas terribles, ¿no? Si yo pudiera lo acabaría, si yo pudiera le haría esto. Eso, hermanos, cristianos con esos pensamientos, esas tentaciones, ¿no? Acordemos que acá es importante aclarar una cosa, ser tentado y pecar no es lo mismo, ¿no? Pensamientos pueden venir, tú no tienes que ceder a ellos. Que te llegue el pensamiento no es lo mismo que pecar. Pero acariciar ese pensamiento y nutrirlo te va a llevar ¿a qué? A hacer un homicida de verdad. Así comienzan todos los homicidas, primero lo planean y después lo ejecutan. Entonces hay gente que ya empieza a planear cómo va a matar a otros. Gente que, mentiras, que empieza a planear una mentira. Acá ya es pensando en mentir a otras personas. No es que no entregué la tarea del profesor Alberto, voy a decirle que el perro se tragó mi celular. Entonces ya empieza a maquinar cómo mentir. ¿Se da cuenta? Eso son acciones. Ya planear cómo inventar mentiras, cómo engañar. También fornicaciones. Aquí no es pensar ya y desnudar a las personas en tu mente, es ya pensar cómo vas a pecar. Cómo te vas a ir a un prostíbulo, cómo vas a seducir a tal persona o dejarte seducir por aquel que te coquetea en el trabajo. Entonces, cuidado con todas esas cosas, ¿no? Cuidado con ese tipo de maquinación. Y vas a planear cómo vas a pecar. Cuando mi esposa se vaya a dormir, voy al computador y voy a ver pornografía. Entonces, ya estás maquinando cómo pecar. O sea, es otro nivel, ¿no? Ya quieres llegar a los temas. También podemos ir al chisme. Voy a casa de fulanita tal porque ya sabe toda la cosa que le pasó a estos hermanos y voy a contar todo el chisme. Cuidado con ese pensamiento, hermano morboso, de entremeterte en las cosas ajenas. ¿Qué más tenemos? Idolatrías. Nuestro corazón constantemente es tentado a adorar a otros o a adorar cosas, ¿no? Adorar a tus hijos, adorar a tu esposo, adorar a tu esposa, adorar el trabajo, adorar a tus bienes, tentaciones que vienen de afuera, ¿no? ¿Qué más tenemos? Robo, planear cómo robar. Cuando no se dé cuenta, el hermano Alberto le iba a robar sus gafas. Me las llevará a mi casa. Entonces ya estás planeando cómo robar, hermano. Estás planeando ya cómo. Ya no solamente deseas el bien del prójimo, los bienes del prójimo, sino que estás planeando cómo quitárselos. ¿Cómo vas a hacer para quitarle su trabajo, su vida, su salud, lo que sea? El desenfreno es otra tentación. ¿Qué es el desenfreno? Cosas que de repente son lícitas. Como conducir un carro. Pero tú sabes que no es lícito pisar el acelerador hasta el final y correr a 200 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, hay desenfreno en la vida cristiana en cuanto a la comida, en cuanto a la bebida, en cuanto a tantas cosas, ¿no? Que podemos ser tentados para desenfrenarnos, ¿no? No ser medidos con las cosas buenas que Dios nos ha dado. Somos tentados, ¿no? También hay omisiones. Las omisiones, aquí puse tres cosas. La negligencia, primeramente. Sabes que tienes que orar. Sabes que necesitas la palabra de Dios. Sabes que necesitas congregarte. ¿Y qué haces? Te haces un negligente. No quieres hacer lo que sabes que tienes que hacer como hijo de Dios. Predicar el evangelio, vivir para Dios, consagrarte. Entonces, en vez de añadir a la fe virtud, a la virtud, conocimiento, el conocimiento, dominio propio y así, él es negligente. Sabes lo que tienes que hacer y no lo haces. ¿Y qué dice por allá en Santiago? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces la negligencia es una tentación, sea por pereza, sea por miedo, sea por lo que sea. Es una tentación constante ser negligentes, relajarnos, ser tibios. La desobediencia. Somos tentados a desobedecer a Dios por el diablo, ¿no? A no hacer lo que Dios nos manda hacer. A no obedecer sus llamados, sus mandamientos, su palabra. Entonces también somos tentados de esa manera. Y el abandono, sea por desánimo, por enfermedad, porque me fue mal, por tantas cosas somos tentados a abandonar. Abandonar nuestra fe, abandonar el ministerio, abandonar la congregación, abandonar tantas cosas que el Señor nos ha mandado a hacer. Abandonar el llamado. Van a haber tentaciones, hermano, van a haber días difíciles, uno va a querer dejar tirada la toalla. El diablo va a estar contento. Tengo que tentar, ¿para qué? Para que abandones lo que Dios te mandó a hacer. Abandona la escuela. Ya no soportas a ese Alberto. Deja de ir allá. Deja de escuchar esas enseñanzas. Y ahí está la tentación. No sean de esa tentación, hermano. Que sigamos. Entonces, ¿cuál es el fin o meta de toda tentación? Es el pecado. El que peca es hecho esclavo del pecado. Esclavo del diablo. Esclavo de sus propios deseos. Y de la corriente de este mundo que terminan todos juntos llevando al hombre a la rebelión contra Dios y a la condenación eterna. Ese es el propósito de la tentación, para incitar al mal. Pero en cuanto al cristiano, porque el cristiano no va a ser condenado, ¿cuál es el objetivo del diablo? O fin o meta de toda tentación es que el creyente peque contra su Señor. El creyente es seducido por medio de la tentación para rebelarse contra su Señor y el Salvador. El diablo sabe que si el creyente permanece esclavizado, por medio de la tentación al pecado, será inútil para representar a su Señor con testimonio puro ante el mundo y para el ministerio. Entonces, ¿qué quiere el diablo, hermano? Que seas un inútil, que no sirvas para, que seas un vaso de deshonra, un vaso sucio que Dios no pueda usar en su casa para servir a los santos. Ese es el propósito del diablo. Entonces, si tú eres un cristiano tibio, negligente, desobediente, el diablo te deja tranquilo. Entonces, si tú ves que tú estás tranquilo en tu vida cristiana, asústate. Porque seguramente ya eres un cristiano inútil. Pero si tú quieres servir al Señor, consagrarte, entregar tu vida a Él, servir en el ministerio, el diablo que va a buscar cualquier manera de desviarte, hermano. cualquier manera de corromperte, cualquier manera de tentarte para que peques y te ensucies y seas acusado por él. ¿Verdad? Creo que con el hermano Pablo estuvieron viendo también el asunto del sacerdote Josué, ¿no? Ahí en Zacarías. El negro estaba acusando al sacerdote, ¿no? ¿Y qué respondió el Señor? Aparte de que Dios, que Jehová reprenda al diablo, a Satanás, ¿no? Que lo vestía de vestiduras nuevas, que lo purificaba, que lo limpiaba. Entonces, hermanos, el diablo va a querer destruir nuestro testimonio para acusarnos. ¿Y el diablo qué quiere el Señor? Limpiarnos para usarnos. Entonces, déjate limpiar por el Señor, no seas ante la tentación. Sirve al Señor en el ministerio que te ha dado. No peques, no dejes arrastrar por el pecado y por el diablo. El diablo quiere destruir nuestro ministerio, que destruye nuestro testimonio para que seamos inútiles en el servicio de Dios. Y muchos ya han caído. Entonces, el creyente ante la tentación. Todo cristiano tiene que luchar y resistir la tentación. ¿Cuántos? Todos. El cristiano no debe tomar este mundo como un parque de diversiones de Jesús. Así lo toman algunos deportivamente. Sino como un campo de batalla. Nos encontramos en medio de una guerra donde constantemente somos tentados para dejar nuestra lealtad al Rey de Reyes y Señor de Señores por medio de la tentación para pecar. Tremendo, ¿no, hermanos? Eso es lo que quiere el diablo. ¿Qué? Pequemos contra el Señor. Que estemos relajados. Que olvidemos que estamos en medio de una guerra. Y si usted se olvida que está en medio de una guerra y un campo de batalla, usted va a pisar la mina y va a quedar cojo espiritualmente. Inservible para el ministerio. Se va a quedar lisiado. Se va a dar un tiro en la cabeza y va a perder su fe en el Señor. Entonces, cuidado, hermano. Está en un campo de batalla. Usted no viene a este mundo a gozarla y a relajarse aquí, no, hermano. Usted despertó en medio de una guerra. Y el Señor lo llamó a sus filas. No podemos andar por el campo de batalla distraídos. Porque podemos caer fácilmente víctimas. Y tropezar en agujeros de nuestras propias pasiones, las trampas del mundo y los dardos del maligno. Entonces, cuidado, si no puede estar distraído, hermano, pensando que usted vino aquí a disfrutar este mundo, ¿no, hermano? La gloria nos espera del otro lado en la vida eterna, no aquí. Entonces, si estás o quieres estar en el ministerio, eres un blanco preferencial. El héroe ya está planeando cómo acabar contigo. Vas a ver que a otros cristianos que están tibios, todo les va bien. Les va bien en los negocios, les va bien en el amor, les va bien en todo. Pero a ti que quieres servir a Dios, vas a ver, que, como dice John Piper, tal vez te dé malaria, dengue como a mí me dio en el Amazonas. Tal vez te muera un hijo. Tal vez tu esposa se vuelva loca como la de William Carey. O el esposo. Tal vez te pase como a Donnie Hudson, que creo que se le murieron 4 esposas. Y a cada nueva esposa le decía, si te casas conmigo, tal vez te mueras. Y se casaban con él, y servían a Dios y morían. Entonces, hermano, esa es la vida del cristiano que es llamado por Dios. O sea, hermano, tienes que despertar que estamos, hermano, nosotros vivimos como una burbuja a veces. Vea las noticias, hermano, en qué mundo estamos. Mundo lleno de sufrimiento, violaciones, muertes, abortos, enfermedades, cosas horribles, hermano. Tienes que despertar la realidad del mundo, porque a veces vivimos como una burbuja en nuestra vida pensamos que el mundo es chévere, hermano. El mundo es terrible. ¿De dónde cree que vive, hermano? El mundo es horrible allá afuera. Pasan cosas terribles que no son dignas de ser mencionadas acá. Todos los días. Y la ira de Dios acumulándose y cualquier día de esto Dios suelta su mano y cae sobre este mundo. Entonces aquí no estamos en un parque, hermanos. No estamos en un parque temático. Estamos en una guerra. Usted sabe estas cosas y va a servir al Señor. Estamos en medio de la edificación del pueblo de Dios, pero en medio de una guerra. Entonces, todo cristiano tiene que luchar y resistir la tentación. Mira lo que dice Juan. No agapes. La palabra agape, ¿no? Ahora, hermano, no tuerza la Biblia, por favor. No haga una falacia exegética como hacen muchos hermanos con la palabra agape. Cuando usted estudia una palabra, no solamente usa el diccionario, sino el contexto que rodea la palabra. Entonces, yo sé que el diccionario griego dice que agape es el amor por Dios o el amor divino. Eros, el amor de un hombre por una mujer, el amor pasional, o fileo, el amor por pues tu familia, pero no siempre lo que dice el diccionario se ajusta al contexto, ¿ok? Así como tú puedes ver la palabra salvación en la Biblia, que puede significar varias cosas según las palabras que rodean que están en el versículo, que rodean el contexto. ¿Bien? Entonces, nunca haga una prédica basado en el significado de una palabra en el diccionario. Usted agarra el contexto y ve aquí que este no es el amor de Dios, porque acá dice no agapéis al mundo. Y el amor de Dios no tiene nada que ver con el mundo, ¿no? Y aquí el mundo no se refiere al globo terráqueo, obviamente. Tampoco se refiere a la humanidad como Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a la humanidad, a los seres humanos. Acá el mundo, en este versículo, es el sistema caído, ¿no? De este mundo, el sistema corrupto. No agapen el sistema de este mundo, ni las cosas que hay en este sistema. Si alguno ama este sistema, agapa este sistema, el ágape del Padre, el amor del Padre, no está en él. ¿Bien? Todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Personas, no, miren, aquí está el contexto explicado. La pasión o los deseos de la carne, la pasión o los deseos de los ojos, la arrogancia o la vanagloria de esta vida, no provienen del Padre, sino del mundo, o sea, del sistema de este mundo. ¿El sistema que está bajo quién? Dice 1 Juan 5:19, del mismo libro. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo, no toda la humanidad, porque nosotros estamos bajo Dios, ¿no? Sino el sistema de este mundo yace bajo el poder del maligno. Entonces no ames el parque de diversiones del diablo. No ames el sistema caído y corrupto de este mundo. Ama lo eterno, lo que Dios ha preparado para sus santos. Cosas que ojo no vio, ni subió al corazón del hombre. Las que Dios tiene preparadas para sus santos. Ahí tiene que estar nuestro corazón. Arriba donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Ahí tiene que estar nuestra mirada, hermano. ¿Por qué? Porque el mundo, o sea, el sistema de este mundo pasa. Y también sus deseos, sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hermano, resiste la tentación porque Dios tiene algo mejor para ti. Toda tentación, ¿sabes qué es, hermano? Toda tentación es una mentira que te promete satisfacción. La satisfacción y la plenitud que solamente puedes encontrar en lo que Dios te va a dar. En Jesús y en Jesucristo, que ya te ha sido dado. Toda mentira fue un intento de reemplazar el gozo máximo que solamente se puede tener en Dios. Una mentira que vas a tener gozo en ese pecado. Lo que vas a tener es humillación, dolor, culpa. Eso es lo que vas a tener si te dejas llevar por el pecado. Entonces hay que resistir la tentación. ¿Cómo resistimos la tentación? Jesús dijo, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne está débil, hermanos. Miren lo que dice nuestro hermano John Owen sobre este versículo. La tentación es algo contra lo cual el creyente necesita guardarse a veces. Cuando tiene ganas, si le nace, si Dios le muestra. No, continuamente. Entrar en tentación significa ser tentado en la forma más profunda y peligrosa. Porque todos los días somos tentados, ¿no? Pero hay algo que el hermano John Owen le llama, y yo lo he experimentado, y seguramente también usted, entrar en tentación. Ahí, todos los días tenemos tentaciones y es fácil vencerlas. Pero hay un momento, tal vez cuando estás solo, tal vez cuando viene aquello que más te gusta, aquí viene lo cual más débil eres. Y llega el momento de la tentación. Todo tu cuerpo quiere pecar. El mundo te quiere arrastrar a pecar y el diablo te está susurrando, peca. ¿Has sentido ese momento, hermano, donde te es difícil vencer el pecado? Donde es como que viniera todo el infierno junto en un solo instante a quererte arrastrar. ¿Has experimentado ese momento? Ese es el momento de la tentación. Donde más necesitamos ayuda de Dios. Donde más estamos débiles. Donde más estamos propensos a pecar. Es como que tú, es como el Señor Jesús. Que estaba en el desierto y después de 40 días de ayuno sintió hambre. Ese era el momento para tentarlo, para que convirtiera la piedra en pan. Ese era el momento de la tentación. Tal vez hubiera sido el primer día, Señor Jesús, yo no necesito comer pan, tranquilo, diablo. Acabo de comenzar mi ayuno, no me afecta. Pero el día 40, era el día más difícil tal vez, ¿no? Y Jesús sintió hambre. Ese era el momento de la tentación, el momento más difícil. Y ese momento te va a llegar, hermano, me va a llegar a mí. Tal vez ya nos llegó muchas veces y hemos caído. Entonces necesitamos velar y orar. Para evitar que seamos dañados por esta clase de tentación, el creyente debería aprender a velar y orar. Entonces, nuestro hermano John Owen dice, velar significa estar en guardia. Ojo que usted no puede estar distraído en este parque de diversiones del diablo. Tener precaución. Considerar todas las maneras y todos los medios que pudieran ser usados por el enemigo en nuestras almas. Esto no es que usted se ponga a ver ahí guerra espiritual y hacer un mapa de la ciudad, a ver dónde está el hombre fuerte. No, hermano. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia que dice que Pablo no ignoraba las estrategias del diablo. ¿Cuáles? Ahí mismo versículo lo dice, porque nuestras armas no son carnales. Nuestras armas no son yo declaro, yo decreto y yo cancelo estos pensamientos. No. El mismo dice que nuestras armas son para destruir fortalezas imaginarias, no. Son argumentos. Argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. O sea, mentiras. Que el diablo pone, el mundo pone, tu carne pone. ¿Y cómo las vences? Llevando todo pensamiento cautivo a Cristo. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios. Porque la única arma que yo encuentro en la Biblia, la única espada que encuentro, no es yo decreto, yo declaro, yo cancelo. Es la espada del Espíritu. Como Jesús dijo, escrito está. Así como el diablo fue vencido por Jesús, escrito está. No dijo, yo cancelo tus palabras, diablo. Cancelo la tentación, rechazo ese pensamiento. Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Escrito está. Entonces tiene la espada afilada, hermano, usa la Biblia, conoce la Biblia, ya entra de la palabra de Dios. Vela, conoce la estrategia del diablo, ¿dónde? ¿Escuchando Ana Méndez? No, leyendo la Biblia. Lea su Biblia, hermano. En particular incluirá un estudio por el resto de nuestros días de las artimañas de nuestro enemigo y también un estudio de nuestras fuerzas y debilidades. O sea, conozcas, hermano. Si sabe qué pie cojea, no camine por donde no tiene que caminar. ¿No? Como dicen en Colombia, si tiene rabo de paja, no vaya por el fuego, no se acerca al fuego, no sea que se queme, ¿no? Entonces, deje de conocer tus fuerzas y debilidades, no te engañes a ti mismo. Tú sabes en qué puedes ser tentado fácilmente. ¿Cómo Satanás pudiera explotar eso para enredarnos en el pecado? Además de velar, tenemos que orar, porque en tu propia fuerza jamás vas a vencer la tentación. Por este medio, es un medio de gracia, ¿no? Cuando somos fortalecidos por Dios mismo, el cual podemos recibir ayuda divina para velar como deberíamos y así poder resistir los ataques de Satanás. Toda obra de fe para guardar nuestra alma de la tentación está resumida en estos dos deberes: velar y orar. Porque como también hizo nuestro hermano John Owen en el libro, los cristianos como no están orando y no están velando y están en este parque de diversiones gozándola, dice nuestro hermano John Owen que pasan por encima de los cadáveres de los cristianos que ya cayeron bajo el pecado antes que ellos, diciendo, a mí no me va a pasar, si paso por aquí, a mí no me va a pasar. Y alrededor de ese pecado, el cadáver de los cadáveres de sus hermanos que ya cayeron, ir ignorando el peligro. Cuando usted se metería al valle de sombra de muerte por su propia voluntad, hermano, se va a meter al pozo de los cadáveres donde han muerto valientes antes que usted. Usted va a decir, a David, no, David no pudo, Moisés no pudo, pero yo voy a poder. Hermano, no confíe en usted mismo. Confíe en el Señor. Vele y ore para no caer en tentación. No confíe en usted. No ignore las advertencias de Dios. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la Biblia? El sabio, el avisado, dice, ve el mal y se esconde. El necio, el insensato, dice, ve el mal y qué pasa. Y pasa y recibe el castigo. Usted no pase por ahí, hermano. Usted mejor vaya donde el Señor. Cristo nos enseñó que oráramos y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es decir, que para que en la hora de la prueba fuéramos fortalecidos de tal manera que fuéramos librados del mal y venciéramos la tentación, que Dios trate con nosotros de tal manera que seamos librados del mal que nos conduce a ser tentados. El Señor conoce bien nuestra necesidad, nuestra debilidad y nuestra miseria. Pues dijo, la carne es débil, velen y oren. Por ello le espera que tratemos en este asunto con seriedad. Además, si usted quiere servir a Dios, tiene que tratar con su pecado. Tiene que tratar con sus tentaciones. Uno puede decir, yo voy a servir a Dios y no va a pasar nada. No, hermano. Trate con sus debilidades, fortalézcase. Consideremos la vida y el ejemplo de aquellos que se dieron ante la tentación. Pablo dice que aquellas cosas que están allá, en las jornadas del pueblo de Israel en el desierto, sus pecados, cuando ellos murieron y cayeron en el desierto por fornicar, por chismear, por la idolatría, por el desenfreno sexual, que dice, están escritas para que para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado el fin de los siglos. Entonces, hermano, en la Biblia está la advertencia, hermano. No ignore esos cadáveres. No ignore los que ya perecieron en el desierto. No camine por esos mismos caminos de maldad. Vele y ore. Obedezca a Dios. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre, ¿cómo es? Ten cuidado de ti mismo, porque tu corazón es engañoso. Tus deseos son engañosos. Y si no son transformados y redimidos por Dios o rendidos a Dios, serán una fuente de tentación continua y un tropiezo para tu vida. Porque está el diablo y el mundo, hermano. El diablo quiere usar todas las artimañas de tu corazón y del mundo para arrastrarte a la esclavitud del pecado. No consientas en dejarte engañar por él. La Biblia dice, Salomón dijo a su hijo, no consientas, no corras con los pecadores. No corras con el diablo, hermano. Vela y ora. Busca en el Señor, en su palabra y en la oración para fortalecerte, para vencer en la hora de la tentación y las tentaciones diarias que combaten contra tu alma. No seas terreno. No andes distraído. Fortalécete en el Señor. Y no te duermas, que están durmiendo. Entonces el libro que les recomendé, hermanos, La Tentación, de John Owen. No se llama solo La Tentación, sino La Tentación en Tesoros Cristianos. Está en libros recomendados. Es un libro que no es muy largo, hermano, que son 8 lecciones. Tienen con sus, no me acuerdo si vienen con talleres o no, pero es bien bueno. Si usted tiene una tentación sobre un pecado específico, lea un libro que hable sobre la lucha contra ese pecado específico. Si usted tiene un pecado que usted no puede vencer solo, la tentación es muy fuerte, no busque a la hermana chismosa, busque a un hermano o una hermana sabia en la iglesia espiritual que te pueda ayudar. Porque hay pecados y tentaciones que no podemos vencer solos. Tal vez tu esposo pueda ayudarte, tu esposa pueda ayudarte. Vence la vergüenza, vence el temor. Si no puedes tú solo, busca ayuda. Pide socorro. Por eso estamos en la iglesia de Cristo, hermano, para encontrar ayuda con los hermanos. Porque hay cosas que tú nunca vas a vencer solo. Y también te ayuda a otros hermanos para vencer. Entonces, hermano, no se deje engañar por el diablo, no se deje acusar. Busque de Dios, busque a la iglesia, busque a los hermanos, no puede solo. Busque en la palabra de Dios, vele en oración. Amén, hermanos. Entonces, no sé si hay preguntas sobre el tema, hermanitos. Primeramente, que todo, preguntas. Sobre lo que hemos visto hoy. No se me pongan tristes. Pues es más triste que cuando leí la consagración, hermano. Entonces, hermanita Bárbara, voy a comenzar.
Buenas noches, hermanito. Hermano, tengo, me quedo como una duda.
Claro, hermano.
Las intenciones en la externa, cuando habló de las acciones y omisiones, no entendí mucho la diferencia con las internas, porque cuando, por ejemplo, habló del homicidio, dice que es maquinar cómo matar a alguien, por ejemplo. Porque esa maquinación, sí, entiendo que es como algo interno. Entonces, no logro entender en qué sentido son externas. Porque todo lo que se dijo fue algo que provenía de adentro.
Sí, no sé si todas son internas en el sentido que todas son tentaciones. Solo que algunas son avivadas y nacen de nuestro propio corazón y otras son avivadas desde afuera, por acciones externas. Por ejemplo, caso que yo estoy planeando ya asesinar a alguien, esta vez porque esa persona me hirió, me lastimó, o sea, esa tentación vino por algo que vino de afuera. Pero hay cosas que vienen en nuestro propio corazón, como decirle el mal al que nunca me hizo el mal. Eso ya salió de tu propio corazón, eso no fue incitado por algo de afuera. Esa fue una diferencia que yo hacía. Y lo otro te lleva a una acción externa. Tal vez yo pensaba que ojalá se muera, quede en mi mente ya. Pero fui un homicida de corazón. Pero ya planear cómo matar a alguien, ya es que quiero hacerlo afuera de mi mente. Por eso se llama externo. Porque ya es una tentación que me quería llevar a hacer algo hacia afuera de mi corazón, no hacia adentro de mi corazón. Entonces, por eso yo decía esa diferencia. Hay tentaciones que van a quedar que nadie nunca va a ver mi pecado en mi interior. Pero hay tentaciones internas que me quieren llevar a acciones externas o omisiones externas. Cosas que pasan fuera de mi mente. Esa es la diferencia. No sé si quedó claro, hermanita.
Sí, hermanito. Gracias.
Con gusto, hermanita. Hermana Carolina.
Hermanito, buenas noches. Pero con lo que acaba de decir y con lo que estaba preguntando la hermana Bárbara, con ambas nosotros pecamos, ¿sí?
Claro. Si cedemos, ¿no? Si cedemos ante la tentación, obviamente. Sabemos que ser tentados y ceder a la tentación no es lo mismo. Entonces esa es la diferencia entre ser tentado y pecar. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Dudas? ¿Tal vez algún desacuerdo? No sé. Hermano, se me pongan triste, hermano. Si usted ha sido tentado, si usted ha pecado, el Señor Jesucristo hay vida eterna y perdón de pecado y restauración. Acá pregunta uno, un hermano pregunta, ¿Cómo tratar la lealtad? No entiendo esa pregunta, hermana Angélica. Entonces, hermana Francesca, tiene levantada la mano. Díganos, hermana.
Sí, manito. Yo más que nada quería leer Santiago capítulo 1,
Claro,
mi
hermanita.
versículo bien conocido, que dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Eso es más que nada lo que entendí de lo que usted explicó respecto a que nace una necesidad interna de algún pecado, por ejemplo el homicidio, y después cuando ya se ha meditado tanto en el corazón, se ha pensado tanto en eso, que le da lugar uno a ese pecado y después va a la acción y lo comete. Entonces
Exacto.
ahí el corazón y se hace externo, o sea, se evidencia en un hecho.
Creo que se le cayó el internet, hermano. Porque desapareció. Sí, ¿era usted hermana Bárbara o era su hermano?
Me cayó el audio, hermano, pero era
Ah,
eso más
perdón,
que
hermana Francesca.
sí, me cayó la conexión, pero eso era lo que quería leer. No sé si se
Ah,
alcanza a
bueno.
escuchar.
Sí, hermana, sí alcancé a escuchar. Este es un ejemplo de cómo uno termina pecando y cediendo ante los pensamientos o las tentaciones, ¿no? Que es la diferencia entre ser tentado y pecar, ¿no? Porque él mismo dice que uno acaricia ese deseo hasta que, pues, uno termina pecando. Entonces, la hermana Angélica dice, hay momentos en los que el enemigo tienta a la lealtad hacia Dios, sí. Todo, de hecho, toda tentación para el cristiano es un intento de destruir su lealtad a Dios. Toda tentación. Porque como no puede condenarnos, porque ya hemos sido salvos, entonces lo que quiere el diablo es que no seamos leales a Dios y destruir nuestro llamado, nuestro servicio a Dios. Entonces, sí, hermanita, podríamos decir eso. Entonces, Daniel Flores.
Mi hermano, buenas noches, gracias y paz del Señor.
Igual, hermano.
Pues, lo que usted nos ha dicho me hace acordar del versículo que está en Santiago 5:17, que habla referente a Elías, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las de nosotros, pero él oró fervientemente. Nosotros estamos en toda la libertad de resistir a las tentaciones mediante la oración, que es una de las armas espirituales que tenemos nosotros para no caer en la tentación, o mejor dicho, no ceder a ella.
Exacto, ahí estaba Elías. ¿Qué tentación tenía Elías? Salió huyendo después de decapitar 400 profetas de Baal. Salió huyendo porque una mujer lo quería matar. Entonces ahí se fue y se escondió. Entonces ahí tenía esa tentación, ¿no? Entonces, pero él oró fervientemente. Y al final detuvo pues la lluvia por 3 años, ¿no? Entonces él fue encorajado, ¿cómo llamarlo? Fortalecido por el Señor para vencer ese temor y volver, ¿no? Y volver ahí orando y cerrando por 3 años el cielo para que no lloviera sobre Israel, ¿no? Entonces, hay que vencer la tentación. Elías pudo, aunque Elías tenía las mismas tentaciones que usted y yo tenemos, hermano. Es una buena lección, mi hermano Daniel. Estamos hablando 9:06. No sé si hay alguna última pregunta o aporte de los hermanos. Bueno,
Sí,
ya.
yo quisiera, perdón, Ivana, discúlpame. Quisiera saber si hay alguna razón, o sea, porque no lo conozco, en por qué el Señor en el momento de la tentación, cuando nos habla en Mateo, durante el tiempo del desierto, únicamente citó el libro de Deuteronomio para darle respuesta al
Porque
diablo.
porque se aplicaba, uno, porque es la palabra de Dios, ¿no? Y dos, porque se ajustaba a la tentación que le estaba pasando, ¿no? Tenemos que conocer toda la palabra de Dios, porque para cada tentación, ¿qué dice Pablo? Creo que a los corintios, Dios ha provisto una manera de vencer la tentación, ¿no? Dios ha dado un escape, y ese escape, esa fortaleza, ¿dónde está? En su palabra. Entonces, para cada mentira del diablo, tenemos que aplicar la verdad de Dios, que está en la palabra de Dios. Porque ahí está la verdad, ahí está la respuesta a todas las supuestas necesidades que el diablo quiere explotar para engañarnos. El diablo quiere explotar el hambre de Jesús, ¿no? Entonces Jesús le recordó que no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Él quería que se postrase y lo adorase, y le recordó que Dios dijo que solo a mí me adorarás, solo él servirás. Él quería hacer que el Señor Jesús probara a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? No probarás al Señor tu Dios como lo probaste en Masada. Creo que también es en Deuteronomio 6. Entonces no tendrás al Señor tu Dios. No lo probarás. Como intentó hacerlo el pueblo de Israel en el desierto, ¿y qué pasó? Murieron. Entonces, ahí se encontraban las respuestas. Porque el Dios le
Es que
juntó.
siempre me causó como curiosidad, porque únicamente, o sea, no había de pronto cita en otros libros pues que se encontraban en el Antiguo Testamento, sino todo eso fue puntualmente en Deuteronomio, pero pues
Sí.
sí,
Y
ok.
además es una, además que eso es bien útil cuando uno estudia bibliología, porque Jesús está ratificando el Pentateuco. Está ratificando que el Deuteronomio es un libro inspirado por Dios. Así que cuando Jesús dice, en el principio no fue así, sino que Adán y Eva y tal cosa, también Jesús estaba defendiendo Génesis y el relato de la creación y así sucesivamente. Entonces, realmente que el Señor cite esos libros es, aparte de que correspondían a la tentación que el diablo estaba usando, el Señor Jesús nos dejó ahí un arma para defendernos contra la teología liberal que ataca tanto las escrituras, ¿no? Entonces,
Ok, hermano, muchas gracias.
porque Jesús ya sabía todo lo que iba a pasar en esta época, ¿no? Ya conocía las tentaciones que iban a venir en este tiempo y la palabra que necesitábamos para el tiempo que estamos viviendo, ¿no, hermanos? Bueno, mis hermanos, son las 9:09. Un gusto, mis hermanos, haber podido estar con ustedes nuevamente. Creo que esta noche subo las preguntas para el libro que está en Classroom. Y también voy a enviar ya el libro también por WhatsApp, el libro que hay que leer ahora de los 5 votos para el poder espiritual de A.W. Tozer, que realmente son 3 libros chiquitos. El de los 5 votos, La llenura del Espíritu Santo, que también es corto, y el llamamiento de lo alto, lo que se llama así. Son 3 libros corticos que realmente son 20 páginas nomás, entre los tres. Muy inspiradores, muy fortalecedores. Bueno, este libro no es para que usted literalmente haga lo que esos 5 votos, ¿no? No es eso. Eso es algo que el hermano de repente hizo. Y yo tengo aquí escrito en un papel y bajo el vidrio de mi escritorio los propios votos que yo hice delante del Señor. Una de las partes de la tarea es animarlo a que usted también haga votos con el Señor. Y usted dice que no hay que hacer votos, que eso es religiosidad. Bueno, lea el libro y después me cuenta. Entonces, mis hermanos, la paz del Señor. Sea el Señor bendiciéndoles, el Señor guiándoles. Hermana Ángela, ¿quería decir algo?
Sí, solamente que me aclarara, ¿es los 5 votos, el llamamiento de lo alto y el otro cuál es?
En la llenura del Espíritu. Pero
Gracias.
todo está en un solo libro que se llama Los 5 votos. Así que como
Gracias,
es tan
muy bien.
corto, el autor, perdón, el que recopiló ese libro, agregó otros dos para que no fuera una lectura tan corta. El hermano que hizo la edición. Ahí está, toda esa historia también está en el libro, o sea que le hace el prefacio, le hace todas las 20 páginas. Para le hace la introducción, no solamente de que comienza a 5 votos, ¿no? Para que usted
Muchas
entienda un
gracias,
poco,
hermano.
con gusto, hermano, para que usted entienda un poquito la importancia de los votos, tiene que leer el libro desde la primera página. Entonces,